4 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a dejar por unos minutos la actualidad nacional para tratar de entender un poco lo que está pasando en el mundo. Un mundo conmocionado a partir de la madrugada del sábado por estos ataques no motivados de Israel y Estados Unidos contra la República Islamista de Irán. Se dice, es un lugar común, ¿no? La primer víctima de la guerra es la verdad, y con las informaciones contradictorias, la proliferación de noticias falsas y la manipulación informativa, es muy difícil hacerse un cuadro de situación, además de que es una temática que por ahí al común de las personas no nos resulta tan familiar lo que sucede en los distintos países de esta región tan conmocionada actualmente por los bombardeos y las respuestas. Vamos a charlar con Said Chaya. Él es politólogo, especialista en Medio Oriente, escribe mucho sobre este conflicto, incluso desde meses antes de que llegara a este punto de confrontación como estamos viendo actualmente, y está en línea para charlar con nosotros. Said, buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Acá, desorientados, un poco espantados también por lo que se ve de lo cruento de las víctimas civiles, esta cantidad de niñas que murieron en una escuela, las declaraciones también, sin ningún tipo de vamos a matar a cualquier persona que Irán designe como autoridad, es brutal lo que se está viviendo.
Sí, claramente estamos en un momento donde está prevaleciendo la política del garrote, ¿no? Sabés que hace un rato estuve haciendo una nota para un colega tuyo de Comodoro Rivadavia. Y me decía, bueno, ¿cómo ves la situación de la ONU y el derecho internacional? Y no existe, eso está en Disneylandia ya, que tenemos que ser conscientes que desde Ucrania para acá, pasando por Gaza, el sistema que se imaginó hace 70 años para que podamos vivir con una cierta, digamos, calma, ya no existe más. Y ahora vale, la ley no es más fuerte hasta que se puede instalar un sistema nuevo. Pero sí, estamos en un momento particularmente difícil para la región de Medio Oriente, y bueno, con el riesgo de que esto se extienda más en las próximas semanas, ¿no?
Antes de profundizar y de irnos directamente a Medio Oriente, me quiero quedar con esto que decís, ¿no? De que la idea de un sistema multilateral internacional es Disneylandia y se detonó. Vos nombrabas, ¿no? Gaza, Ucrania. Yo te sumo, Venezuela, el bloqueo a Cuba, y ayer, antes de ayer, el presidente de Estados Unidos diciendo a Inglaterra que ¿por qué se ponía tan quisquilloso con una isla de porquería que no lo dejaba poner las bases? Y con las bases militares de España, que dice, de última, si quiero voy y aterrizo ahí, ¿quién me va a decir algo? O sea, es una bestialidad total.
Sí, pero sabes que este desorden que estamos viendo a nivel interno, digamos, a nivel externo por parte de Estados Unidos, lo vemos también a nivel interno, es decir, una guerra donde no cuenta con acuerdo del Congreso, donde el 27% de los estadounidenses está de acuerdo únicamente, una cifra bajísima. Entonces es un desorden interno y externo, un poco sometido, ¿no? Estamos a las órdenes del más fuerte, ¿no? De este momento que es Estados Unidos, que está actuando por momentos de manera errática, porque esto, digamos, esta operación en Medio Oriente no tiene mucho que ver, me parece, con America First, ni con sacar al país de los territorios en conflicto para evitar que mueran norteamericanos, ¿no? Entonces, digo, parece que acá hay una actitud errática por parte de Trump, ¿no?
Quien está marcando la agenda o quien lo llevó a Trump a entrar en esto son las prioridades de Netanyahu.
Y bueno, sí, ¿no? Es lo que dijo, bueno, Marco Rubio lo dijo ayer, Marco Rubio lo dijo ayer y hoy lo desmintió, ¿no? Ayer dijo que el deadline para atacar Irán era la semana que viene, pero cuando se enteraron que Tel Aviv iba a atacar Irán este fin de semana, decidieron plegarse, ¿no? Y el periodista le preguntó hoy, le dijo, bueno, usted dijo ayer, no, yo no dije eso. Y el periodista le dijo, sí, si yo se lo pregunté, usted me contestó a mí, que usted dijo eso. No. Así que bueno, estaba, hoy negó lo que dijo ayer, pero bueno, aparentemente sí, digamos, o sea, lo que hemos visto todos, como esta operación que estaba prevista para más adelante, bueno, ha sido adelantada por por Estados Unidos, ¿no? Yo estuve siguiendo las negociaciones en las últimas semanas y nada hacía suponer, mire, a ver, Irán es un forajido, digo, ya hemos visto lo que ha hecho en Argentina, no vamos a andar, digamos, defendiendo a Irán en absoluto, ¿no? Pero las negociaciones que estaba llevando adelante en el contexto de Ginebra parecían, digamos, favorables a Estados Unidos. Entonces, la pregunta es ahora, ¿quién va a querer negociar con Estados Unidos? ¿Quién va a negociar? Digo, imagínense, usted se mete en una mesa de negociaciones con para resolver un diferendo X con Estados Unidos y en medio de la mesa de negociaciones Estados Unidos ataca para ver qué onda, ¿no? ¿Quién va a querer negociar, no? Bueno, cuando no nos quede otra habrá que negociar. Eso es lo que queda. Cuando no te quede otra, no tendrás otra solución más que negociar con el matón del curso.
Porque además de esta actitud de matón en la que, de la que se enorgullece, ¿no? También se queda con la narrativa de las explicaciones, porque Netanyahu ha hecho muy pocas declaraciones, está como dejándole el protagonismo total a Trump.
Sí. Bueno, de hecho ayer dijo, bueno, queremos paz para Medio Oriente, también ha hecho unas declaraciones claramente que más tienen que ver con lo electoral que con otra cosa. El protagonismo, sin embargo, está, digamos, vemos que la actividad de la fuerza aérea israelí, digamos, y próximamente del ejército también en el sur del Líbano, bueno, está actuando con rapidez, ¿no? Más allá del silencio eventual al que pueda comprometerse. Pero sí, evidentemente, le está dejando, no sé, un momento de mayor protagonismo a Estados Unidos, quizás.
Hablábamos al principio, yo decía, ¿no? Lo difícil de filtrar o de acceder a información confiable. Y te quiero preguntar por dos cuestiones que estuvieron ahí, como que se mencionaron, se desmintieron. Primero, el portaaviones Abraham Lincoln se movió, está en el lugar. ¿Tenés información de qué pasó? Porque desde los medios iraníes dieron a conocer que, bueno, que había sido impactado, que lo estaban retirando. Después no encontré más nada de eso.
No, honestamente, detalles de esos movimientos militares, la verdad que no tengo. Sí leí lo mismo que vos, que era así interceptado. Yo creo que mi impresión es que no lo fue, porque imagínate que si le llegan a hundir un portaaviones, no sé, creo que le tiene una bomba atómica a Estados Unidos, a Irán, con el costo que tiene un portaaviones, ¿no? Sí, lo que he visto en las últimas horas son el número creciente de bajas estadounidenses, que entiendo que están arañando las 20 personas ya. Y bueno, esto puede hacer mella, digamos, en su popularidad y en las elecciones. Yo no creo que quiera llegar este buen hombre con un contexto de un conflicto de esta magnitud, que además le esté generando bajas en medio de las elecciones previstas para octubre, para noviembre, ¿no?
Y más allá de del impacto hacia adentro de Estados Unidos y el espanto que genera en la comunidad internacional una situación de guerra tan violenta, otro aspecto sobre el que hubo informaciones y desinformaciones tiene que ver con lo que afecta al flujo energético internacional y es el control o no sobre el Estrecho de Hormuz. Pasan barcos, hay flujo comercial, se detuvo. ¿Puedes contarnos algo de esto?
Sí, bueno, al parecer de China, China sigue moviéndose por ahí por el estrecho, digamos, pero el resto de los barcos entiendo que tienen vedado el paso, ¿no? Uh-huh. Esta es una estrategia fundamentalmente que apunta a alterar, digamos, la economía de los países del Golfo, que creo que en eso Irán está operando de esa manera, porque, digamos, a ver, más o menos el 20% del flujo, un poco más, del flujo del petróleo mundial circula ahí por el Estrecho de Hormuz. Eso afectaría directamente los ingresos de los países del Golfo Pérsico, de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y junto con eso también, más allá de la cuestión del petróleo, a mí me parece muy interesante ver la cuestión de los servicios, ¿no? El bombardeo de Abu Dhabi, de Doha, de Dubái, es también un momento crítico para esta industria del turismo, en la cual el gato, el Qatar, se han apoyado, digamos, ¿no? En el Medio Oriente la leyenda es que nunca pasa nada en Dubái, ¿no? Sí. Nunca pasa nada, bueno, hasta que ahora sí pasa, digamos. Y esto sin duda es un golpe muy fuerte para el turismo, sobre el cual Emiratos ha construido, no sé, Emirates, por ejemplo, la aerolínea, el hecho de interceptar el aeropuerto de Dubái. Ahora algún edificio consular también por parte de los Estados Unidos, digamos, edificios de Estados Unidos en Abu Dhabi y en Dubái. Esto también es un golpe al bolsillo de los emiratíes, ¿no? Que van a tener que después reconstruir su confianza, ¿no? De alguna manera.
Said, las motivaciones de Israel están más claras, incluso también hay un análisis que indica, como ya lo he hecho en otras ocasiones, que busca la retórica militarista Netanyahu cuando ve que decae su popularidad, cuando empieza a tener cuestionamientos, se le complica el frente interno y lo ordena con este tipo de acciones militares. Las motivaciones de Estados Unidos son un poco más imprecisas o difíciles de clarificar, y te quiero preguntar, mencionaste recién a China como, bueno, una potencia que depende en gran parte del flujo petrolero por Hormuz y que lo está manteniendo como sería uno de los pocos países que todavía puede transitar. ¿Estados Unidos puede buscar afectar o incluso forzar a China a tomar parte de un conflicto del que la República Popular China preferiría no inmiscuirse?
Mira, China está balconeando. China balconeó en Ucrania, balconeó en Gaza, está balconeando ahora. ¿Qué crees que te diga? O sea, en principio mi impresión es que China no va a involucrarse. Uh-huh. Creo que está contemplando, o sea, sí se está involucrando diplomáticamente a través de protestas y condenando el accionar de Estados Unidos, pero no veo la posibilidad de un involucramiento militar por parte de China. Uh-huh. Que no sé, que genere algún cambio en Estados Unidos. La verdad es que no es una situación que la vea ahí, al revés. Creo que Estados Unidos está ahí en parte por China, ¿no? Para hacer una demostración de alguna manera de poder de cara a las autoridades de Beijing. Eso también es una hipótesis posible.
Claro, y este no involucrarse de China, esa es la pregunta que surge, ¿no? ¿Es por respeto al poderío militar estadounidense o es porque dice yo acá no tengo nada que ganar y poco que perder en todo caso si dejo que las cosas sucedan?
Sí, no. China me parece a mí es un jugador de largo plazo. No soy experto en estudios chinos, mucho menos, pero parece que es un jugador de largo plazo. Creo que está contemplando este escenario en el cual Estados Unidos está perdiendo cada vez más consenso a nivel internacional y está esperando a que sea el momento adecuado para un rol un poco más activo. Por ahora lo que está viendo es cómo se derrumba el sistema y cómo Estados Unidos es culpable del derrumbamiento de ese sistema, ¿no?
Claro, porque esto, si lo sumamos, ¿no? Vemos que es un deterioro rápido, progresivo y amplificado. Si se quiere, podemos decir que esto comenzó cuando Trump patea el tablero económico mundial con su política de aranceles y que ahora está a los misilazos, digamos, pero que hay una continuidad.
Sí, o sea, es un escenario que de alguna manera comienza en ese contexto. Yo creo que toda su presidencia, la primera, pero mucho más esta segunda, está marcada por estos espasmos a nivel internacional, donde busca dejarnos en claro que es el que manda, digamos, ¿no? O de que es él el que tiene el poder. Creo que es una actitud que está vinculada a ese tipo de acciones, ¿no?
Y respecto de la contraparte de este conflicto, Irán, hablemos un poco de Irán y de cómo llega a esta situación y de qué se puede esperar o qué podemos entender de la sociedad iraní. ¿Había indicios de protesta, de sublevación? ¿Fue muy duramente reprimida por parte del actual gobierno de los ayatolás? Un poco Estados Unidos e Israel, incluso lo dijeron explícitamente, apuestan como a generar un sublevamiento popular que cambie el régimen. ¿Hay factibilidad de que esto suceda?
Mirá, yo no veo la posibilidad de un cambio de régimen en el corto plazo, la verdad que no. O sea, la muerte de Jamenei, que por supuesto es un golpe simbólico muy importante, no dudo de la importancia simbólica, digamos, pero estamos hablando de un hombre de 86 años, cuya sucesión estaba en la mesa en los últimos días. Por lo tanto, no creo que esto genere una suerte de cambio de régimen. Al revés, yo lo que estoy viendo es que la población iraní se está mostrando crítica por estos ataques. En la medida en la que sigan muriendo civiles, yo no veo un escenario posible que la población iraní se pliegue a una suerte de rebelión. Ahora dicen que Estados Unidos y la CIA están financiando a unas tropas irregulares kurdas que están operando en el noroeste del país, en el noroeste de Irán. Entonces, bueno, quizá eso sea un factor como buscando que los kurdos tomen el poder en Irán, sabiendo que son una minoría muy pequeña dentro del universo iraní. Bueno, aparentemente la CIA estaría financiando esos movimientos, pero yo no veo un consenso dentro de Irán que empuje a tomar el poder en contra del régimen, básicamente porque el régimen tiene un control de la calle bastante fuerte y porque no creo que bombardeando el país sea la forma de generar consenso.
Uh-huh. Y en el escenario, porque lo decías recién, están las políticas internas de los países intervinientes jugando también el proceso electoral en Estados Unidos, las discrepancias y los cuestionamientos que tiene la presidencia de Netanyahu, el factor tiempo. Por ahora es muy pronto, son apenas jornadas de hostilidades. Pero, ¿cómo va a empezar a jugar en el cálculo estratégico la permanencia en el tiempo de este conflicto, la capacidad de resistencia iraní?
No, bueno, sí, claro, que es muy difícil de calcular, John. Uh-huh. No, o sea, no conocemos con exactitud cuál es el alcance del poder iraní, cuánto puede resistir, claramente está por debajo de lo que Israel y lo que Estados Unidos poseen, eso es seguro. Pero ¿cuánto puede? Creo que tiene para poder joderle la vida mucho más a los vecinos del Golfo todavía por varios días más, ¿no? Uh-huh. Entonces digo eso, ¿no? Creo que tiene con qué todavía en ese sentido, ¿no?
Claro, pero bueno, vos lo decís, no decís semanas, decís días.
Mira, todos los procesos que tienen que ver, todos los conflictos armados que se han dado en el siglo XXI, tienen un comienzo más o menos que uno puede fijarlo, pero es difícil también, pero no tienen un final, no hay un acuerdo de paz final definitivo como vimos en Versalles o como vimos con la declaración de San Francisco en 1919, 1945, ¿se entiende?
Sí, sí, lo dice Hobsbawm en el prólogo de Historia del Siglo XX, ¿no? Que ya no hay declaración de hostilidades ni tratado de cierre.
Exactamente. Son escenarios distintos, ¿no? Yo no sé, creo que estamos avanzando. ¿Vos te acordás cuando, digamos, seguramente habrás cubierto todo lo que pasó en Gaza? Que cada semana, que después la guerra entraba como en una remisión, y dos o tres semanas después aparecía algún hecho que era el último hecho sobresaliente de la guerra, que iba a cambiar el conflicto, ¿no? Y al final la guerra es una serie de episodios efectistas, ¿no? Bueno, creo que acá puede pasar algo similar, puede ser un conflicto que se mantenga en el largo plazo, con diferentes picos, ¿no? Quizá una finalización de los principales combates dentro de los próximos días, o una semana aproximadamente, pero, digamos, va a seguir estando sobre la mesa la cuestión del cambio de régimen, del enfrentamiento. Creo que son cuestiones que van a seguir ahí sobre la mesa. Uno de los ministros de Netanyahu dijo, bueno, si hay un líder supremo nuevo, también ese tiene amenaza de muerte.
Es un objetivo, claro.
Claro, es un objetivo muy difícil, digamos, generar algún acuerdo con un marco así.
Y también, retomando lo que dijiste al principio, reconstruir la posibilidad de un diálogo después de que se levantó de una mesa de negociación en la que estaba avanzando un acuerdo, se estaba logrando algún tipo de consenso para ordenar un ataque. Irán, dice, traicionó la diplomacia.
Tal cual, es muy preocupante. Yo creo que, viste, no sé, me dijeron sí, pero bueno, Estados Unidos siempre se impone. Bueno, listo, ok, pienso que es cierto. Estados Unidos siempre logra imponerse, es cierto, pero bueno, al menos había un poco más de discreción frente al escenario, en comparación con lo que estamos viendo ahora, que bueno, es un tanto caótico, ¿no?
Said, no quiero dejar de preguntarte antes de terminar por una cuestión que apareció ahí como muy en el costado, pero que uno que balconea, que no sé si tiene algo para jugar acá, que es Corea, ¿no? Que dijo también, si llego a intervenir, tengo una cosa que puede llegar a cambiar el escenario. ¿Cómo ves esa parte?
Bueno, mirá, la verdad es que no me he encontrado con declaraciones de Corea de ese tipo, pero bueno, demuestra cómo hay una serie de tensiones globales que impactan en diferentes partes del mundo. Hace un par de días lo vimos a Emmanuel Macron, ¿no? Haciendo declaraciones muy grandilocuentes, diciendo vamos a relanzar nuestro programa nuclear y ya no vamos a someternos más a los controles del organismo de energía atómica sobre nuestra fabricación nuclear. Y hizo esto en un submarino, digamos, nuclear, digamos, respaldado por el armamento, una llegada, ¿no?, en un avión rodeado de aviones de combate, fue un show, digamos, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de rearme y de realineamiento, ¿no? El mundo que conocimos ya no existe y estamos transicionando a uno nuevo. Lo que pasa es que llevamos 25 años, ¿no?, de 2001 a este, transicionando a un mundo nuevo, y me parece que ahora está tomando forma, ¿no? Bueno, eso.
Bien, bueno, la verdad que es un momento de incertidumbre, también de profundo dolor, porque uno no puede acostumbrarse a las imágenes que llegan. Te agradecemos este intento comprender algo.
No nos podemos acostumbrar al derribo de una escuela donde estudian niñas, no nos podemos acostumbrar al bombardeo, no, porque los civiles tienen que quedar al margen de estas disputas. No pueden ser moneda de cambio, y como aquí no ha pasado nada. No nos podemos acostumbrar a las cosas que estamos viendo, no, claramente no.
Said, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente te vamos a volver a molestar en algunos días para tratar de actualizar la comprensión de un sistema tan cambiante, ¿no?
Muchas gracias. Saludos.
Igualmente, hasta luego. Hablábamos con Said Chaya, politólogo, especialista en Oriente Medio, para tratar de entender algunas de las implicancias. Es todo un escenario en el que hay poca información confiable, hay declaraciones y hay maniobras, pero que...